A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos da mucho gusto saludarlos. Nuestra transmisión acostumbrada de cada sábado aquí en Metrópoli. Su programa La Bella Época se complace en darles la más calurosa, en ambos sentidos, de la bienvenida, porque hace mucho calor en Guadalajara y sentimos también ese calor humano, el afecto que sentimos por todos ustedes y nuestro agradecimiento porque nos siguen semana a semana, tanto en nuestro programa de La Bella Época como en nuestro programa de los domingos de 8 a 10, como lo ha sido desde hace más de 35 años. Muchísimas gracias por su preferencia. Está Gerardo Huerta en la operación técnica y frente a los micrófonos la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Les damos, reitero, la más calurosa bienvenida. Ojalá que les guste nuestro programa. Rosy, bella, 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 ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Pues sí, realmente unas calurosas, calurosas bienvenidas, porque esta tarde qué calor está haciendo, y si por ahí en alguna parte de la ciudad, en su casa, medio llovió ayer, bueno, se sintió todavía más el calor el día de hoy.
Sí, ojalá y que sea el presagio del inicio de la temporada de lluvias, porque todavía no se tiene una información certera de que formalmente se está iniciando, pero qué bueno que por lo menos algunas zonas de nuestra ciudad se refrescan. Si les parece bien, les proporcionamos los números de teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Son teléfonos convencionales, teléfonos directos aquí en cabina. También, si ustedes gustan comunicarse a la producción del programa, con mucho gusto está a sus órdenes el número de teléfono celular 33 18 34 79 40, 33 18 34 79 40, exclusivo para mensajes y también exclusivo para nuestro programa. Vamos iniciando con el tranvía de los recuerdos. Esta tarde vamos a hacer una evocación del temporal de lluvias precisamente y nos ligaremos, mi estimado Jera, con nuestro primer tema musical, que se trata de la canción El Beso con los Churumbeles de España, y nos vamos a nuestro primer corte. Esta tarde el tranvía de los recuerdos nos va a llevar a recorrer unas vueltecitas hacia atrás en el reloj del tiempo a propósito del esperado temporal de lluvias. En la radio se escuchaba un dueto de voces muy bien acopladas con el único acompañamiento de un órgano maravillosamente tocado, los bribones. Fernando Ocampo y Nacho Irigoyen nos deleitaban con aquella pegajosa canción de los aguaceros de mayo. Y vaya que eran aguaceros. Por aquellos tiempos, el mes de mayo estaba dedicado a la Virgen María y las niñas acudían a los templos de la localidad vestidas impecablemente de blanco para ofrecerle flores a la Virgen, en tanto que en el mes de junio correspondía a los niños igual de ataviados con vestiduras blancas para ofrendar sus flores al Sagrado Corazón. El temporal de lluvias iniciaba en la primera quincena de mayo. Se prolongaba prácticamente hasta agosto, en que empezaba una temporada de estiaje ininterrumpida por sorpresivos aguaceros hasta que llegaban las cabañuelas recién terminada diciembre. Así eran los tiempos aquellos con el clima en nuestra ciudad. Eran y siguen siendo tremendas tempestades las que se abatían sobre nuestra ciudad, por aquel entonces pequeña, porque aún no llegábamos ni al millón de habitantes, y cuando llovía, literalmente hablando, se mojaba la ciudad entera. Por aquel entonces, desligada completamente de San Pedro Tlaquepaque, de Zapopan, sus polos de referencia del Oriente y el Poniente, y ya no se diga Tonalá, Tlajomulco, San Cristóbal de la Barranca o El Salto. Había personas que cuando se presentaban esos tormentones, que nomás no amainaban, quemaban las palmas benditas que en el Domingo de Ramos habían sido santificadas por los sacerdotes de aquel entonces con su agua bendita, todo con el objeto de que Dios amainara su poder y tuviera misericordia de las almas que imploraban su gracia. Como en ese tiempo había muchos árboles en la ciudad, y no solo eso, sino que había mucha vegetación, el paisaje se tornaba verde y colorido. Además, cuando paraba de llover, el inolvidable olor a tierra mojada no solo daba al ambiente frescura y agradable aroma, sino que además invitaba a la paz, ya que muchos de nosotros saliéramos a la calle a pisar los charquitos y obviamente a que nuestra paciente mamá nos advirtiera del peligro de las anginas. En caso de que una vez terminado el juego no regresáramos a bañarnos con el agua bien tibiecita y a disfrutar de la infaltable merienda de pan recién horneado, acompañado con su leche de la buena, de la verdadera, o un chocolatito. Por cierto, en aquellos tiempos no había boilers de gas, eran de leña, y en las tienditas de la esquina vendían combustibles, esos paquetes llenos de aserrín, empapados de petróleo, que los introducíamos al boiler para calentar así el agua, y estaban por lógica siempre a la intemperie, por lo que era inevitable otra mojada si queríamos prender el boiler. Yo me entretenía mucho en aquella época haciendo barquitos de papel, que los colocaba en la calle y aprovechaba la corriente de agua que se formaba por aquel entonces por la calle Madero, por donde yo vivía, y era de bajada, es decir, iba de poniente hacia oriente rumbo a la calzada Independencia. Y bueno, en este desnivel propio de la orografía de nuestra ciudad, yo iba siguiendo mi barquito, pues 4 o 5 calles abajo, casi hasta llegar al centro, que empezaba ahí en la calle de Ocampo. Mi barquito de papel navegaba calles abajo, sorteaba toda clase de peripecias y peligros, desde el desplazamiento hídrico de los carros y camiones al pasar, cuando pasaban echaban sus chorros de agua, hasta momentáneos atracamientos allí en los puertos imaginarios que se formaban por la acumulación de piedritas de las crecientes obras de pavimentación, y ya no se diga en las alcantarillas, donde verdaderamente su almirante era tan avesado que no caería por ningún motivo en esas enormes cataratas. En el mes de mayo, poco antes de que iniciaran las lluvias, las pitayas procedentes de Techaluta, rojas, verdes, blancas, moradas, anaranjadas, eran otra de las delicias del tiempo de calores. De hecho, el recuerdo de tan delicioso fruto en tiempos de mi niñez vino nuevamente a mí la semana pasada que en la colonia Seattle pude acudir a comprar las últimas de la temporada de la Feria de la Pitaya, que año tras año es mirada lamentablemente con desdén por muchos tapatíos. Mayo también es un mes importante para nosotros, los niños, o era en su momento. En ese mes todo era fiesta. Iniciábamos con el desfile del 1 de mayo para ver a los trabajadores de la antigua CTM y de la CROC, siempre protestando por lo mismo. La batalla del 5 de mayo también, que nos permitía en el Día del Saludo a la Bandera presentar en nuestra escuela lo mejor de cada salón en actos teatrales, oratoria, declamación, bailables y demás parafernalia. Nos apurábamos desde luego desde el mes de abril para tener listo el trabajo manual para nuestras mamás, con objetos de todo tipo, pero coincidentes en que eran de manufactura propia, lo que les daba mayor valor, porque el festival del Día de la Madre o del Día del Maestro teníamos que lucirnos. En el caso del Día del Maestro, pues pasando, inmediatamente entramos a la recta final, porque nos quedaba solo un mes de clases, ya que a partir del 15 de junio empezaban los exámenes. El calendario escolar en aquellos tiempos tenía las vacaciones por 2 largos meses, julio y agosto, que se aprovechaban por muchos para irse de vacaciones a Mazamitla, a Tapalpa, a Chapala, al mar, se iba a San Blas, a Barra de Navidad, a Cuyutlán. Otros más nos quedábamos en la ciudad disfrutándola verdaderamente en su calma, en su frescura y con sus tormentas. En el mes de mayo, los niños y las niñas también, por vez primera, iban a recibir a Jesús. Era muy acostumbrado que las escuelas, los colegios y en los templos se hiciera la preparación de la primera comunión, que generalmente se destinaba para el día 10 de mayo, para tener una doble fecha de celebración. Un mes que esperábamos muchos para, precisamente, hacer nuestra primera comunión. También en el mes de mayo se acostumbraba a comprar una buena dotación de velas y de petróleo y mechas porque era muy frecuente, como ahora, que se vaya la luz, y una familia previsora tenía siempre en la mano sus velas, sus lámparas de petróleo, para no permanecer en la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes conservan todavía algún quinqué de aquella época? Hoy día, estas cosas, estas costumbres van quedando en el olvido. El tiempo se va comiendo los recuerdos, pero van a seguir vivos mientras los estemos precisamente trayendo a colación, recordando, como en esta ocasión, en el tranvía de los recuerdos, que aquí llega a su fin por esta vez. Esperamos contar con su audiencia la próxima semana, si Dios nos presta vida y licencia.
España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡olé!, es que veo esa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso,
el beso,
el beso,
el beso,
el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera.
El beso, el beso, el beso.
Ole los besos buenos, mira.
Muy dentro del alma.
Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera.
Les agradecemos mucho su sintonía y sus mensajes. José Márquez se reporta desde Paramount, California, y nos dice: ataviados con vestiduras blancas para las ofrendas, qué bellos recuerdos nos comenta usted, tío Abel, acerca del ofrecimiento de flores en el mes de mayo y en el mes de junio para los niños. Ojalá que allá en Guadalajara se vean como hermanos, hay mucha violencia. Saludos, gracias por sus bellas canciones y ustedes para mí son un tesoro, nos dice José Márquez. Le mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento, don José. Jaime Morales, escuchándolo, licenciado Abel y colaboradores, Lucirenia Ontiveros, nuestra querida Abueluz, junto con Maciel, están escuchando nuestro programa y los saluda, las saludamos.
Marta Delia Palos Mendívil. Aquí estoy con ustedes como siempre cada semana. Me gusta mucho la foto de estado. Saludos a todos. La foto de estado, no tengo la ubicación exacta, pero está tomada en la avenida 16 de septiembre. Al fondo se ve una de las torres de catedral. Yo creo, porque se ve al lado izquierdo de la fotografía unos arbolitos, que la foto está tomada más o menos a la altura de la calle Prisciliano Sánchez en dirección al norte. Pero bueno, me encantaría saber la opinión de ustedes. La foto es de principios del siglo XX. Marta Bañuelos, muy calurosas tardes, los estoy escuchando desde Tlajomulco junto con mi bisnieto. Ayer llovió muy bien en Jardines de la Paz. Ojalá que se regularicen las lluvias. Reciban muchos abrazos. Luisa Alarcón, qué bellísima la foto de estado. Siempre escucho el programa y me parece muy ameno. Arturo Arteaga, gracias por su felicitación. Él nos escucha en su estéreo antiguo allá en Tapatío, en Tlaquepaque. Arturo Arteaga, nuestro sobrino número 230, muchas gracias por sus comentarios y por estarnos escuchando. También saludamos a Lupita, a Esmeralda Castillo, que nos dice que todavía en el rumbo de las nueve esquinas hay pitayas para que aprovechemos. Carlitos Valencia y Juan Pablo Valencia se hacen presentes. Les recibimos un mensaje con el gusto y el cariño de siempre también para ustedes. Y ellos dicen que nuestro programa se hace con mucho profesionalismo. Pues fundamentalmente con muchas ganas, Carlitos. Tratamos de complacerlos a ustedes, de hacer programas ágiles, amenos. Y sobre todo, como lo hemos dicho, tanto en este programa como en el programa de los domingos, que los inviten a la calma, a la quietud, en medio de este tráfago de la vida cotidiana. Eugenia Romero, saludos, como siempre los escucho. No escuché de dónde es la foto de estado. De aquí de Guadalajara, avenida 16 de septiembre, señora Eugenia. Antonio Rodríguez Cepeda, gracias por su mensaje. Igualmente a la señora Rosa, que nos manda una serie de videos relacionados con la democracia y la elección de los jueces. Muchas gracias, señora. Es usted muy amable. José Luis Muñoz Villegas, aunque estoy en cama, no dejo de escuchar este gran programa. Los saludo desde San Pedrito. Es don José Luis Muñoz Villegas. Pues don José Luis, se lo regresamos el saludo, pero adicionado con nuestros mejores deseos por un pronto restablecimiento. Y si en algo le podemos ser útiles, además de estarlo acompañando ahí en su lecho de dolor, pues estamos al alcance de un mensajito, al alcance de una llamada. Alíviese pronto. Raquel Alvarado, buenas tardes. Excelente y bonita la fotografía antigua. Felicidades. Yo les hablo desde la colonia Pirámides en Zapopan y aquí llovió también por la tarde. ¿Quién más tengo por aquí? Eduviges Vázquez, buenas tardes. Sí, dice que está escribiendo un mensaje. Vamos a esperar que nos llegue ese mensaje. Y me voy ahora con la licenciada José Blanco Recibella, bella, bella. Tienes mensajes tú también.
Tenemos llamada al licenciado José González, nos dice. Nos pregunta, mejor dicho, licenciado, ¿usted sabe qué pasó con el niño que se le nombró como el niño un millón? En su nacimiento, ¿qué pasaría con él?
Juan José Francisco. Bueno, fue todo un acontecimiento cuando Guadalajara llegó al Tapatío un millón. Se hizo mucha publicidad en torno al advenimiento de este, pues ya es todo un hombre, ¿verdad? Pero de este chico, de este niño, allá en el año de 1964, si la memoria no me falla, lo registraron y lo bautizaron con el nombre de Juan José Francisco en homenaje a don Juan Gil Preciado, que era el gobernador del estado, de aquí de Jalisco, lógicamente, de don Francisco Medina Asensio, que era el presidente municipal, y de don José Garibi Rivera. Se anunciaron muchísimos planes para él. Es un cartero, ya está jubilado, no tenemos mayor contacto con él, pero todo lo que se ofreció pues quedó una buena parte en promesas, porque de alguna manera no se pudieron concretar, aunque tengo idea que a través del patronato de la vivienda popular se le ayudó a adquirir una casa en la colonia Independencia. Eso es lo que puedo yo informarle de el Tapatío un millón.
También Jesús Alberto González se comunica. Cuando apenas iban a abrir la avenida Vallarta y Patria en tiempo de lluvias, en la década de los años 60, hacíamos carreritos con barquitos de papel, perseguíamos sapos, jugábamos los niños. Con su programa me acuerdo tanto de esos tiempos que hasta ganas de llorar me dan. Recuerdo que fui maestro de ceremonias para un Día de las Madres. Les mando un abrazo a todos.
Muchas gracias, correspondido el abrazo. Y yo también jugaba con los barquitos, nada más que yo lo hacía afuera de la casa de ustedes. Yo vivía por la calle Madero, casi esquina con la antigua calle Escobedo. Y como Madero era, dijéramos, de bajada, el sentido de circulación de los vehículos era de poniente hacia oriente. Y cuando pasaban los carros, pues de alguna manera le daban impulso, le servían de propela esas olitas que se formaban, y mi mamá no me dejaba ir más allá de 3 o 4 cuadras cruzadas. Todavía no existía la casa, la Avenida del Federalismo, no se veía.
Sí.
Entonces mi barquito yo lo iba cuidando en la orillita de la banqueta, pues no de la banqueta, de la calle,
de la calle, del arroyo.
Del arroyo de la calle, por las distintas calles que iba pues, transitando, o más bien surcando, navegando, hasta más o menos a la altura de la calle Parroquia, hoy Enrique González Martínez, que ya pues obviamente las hojitas ya se humedecían y zozobraba el barco. ¿Me regresaba otra vez?
¿Hacer otro?
Hacer otro, sí. Hasta ahí me daba permiso. Mi
okay. ¿Y si el barquito sí sobrevivía al agua y no se desbarataba, podía seguir y se iba? ¿Adiós, barquito?
Sí, lo encomendaba a Dios y ya le decía que te vaya bien. Cuando llegues a
hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muy bien. Bueno, también Héctor Fajardo Ávila se comunica y le dice: licenciado, excelente comentario del Papa León XIV y sus comentarios de los miércoles muy valientes. Felicito a Metrópoli por tener a personas que nos nutren con sus comentarios para la audiencia. Saludos a todos en el programa. Buenas tardes a todos. Y nos dice también Héctor Fajardo: parece que hoy también va a llover.
Ojalá Dios quiera, don Héctor. Le agradezco mucho su felicitación. Y también lo felicito a usted porque dice el nombre correcto de su santidad. Lo hemos venido diciendo en algunos otros espacios. Que yo no sé por qué se está haciendo una costumbrita, si así le voy a decir, costumbrita, decirle a su santidad el Papa León. Para empezar, la palabra León se escribe con E, no con I. Y su nombre no es Papa León, es el Papa León XIV o León XIV. Porque han existido, hasta antes de él, 13 papas que se llamaron también León. Entonces hay que llamar a las cosas, a las personas, con mayor razón, por su nombre. Y finalmente, en cuanto a los comentarios, pues sí, hay personas, llamó una persona del auditorio que decía que yo, si tenía tantas ganas de irme de presidente de la República, que me fuera, porque no anduviera criticando. Bueno, en ese espacio se critica lo que es criticable. Cada quien da su opinión. Y lo que es plausible, se aplaude. Yo he felicitado al gobierno, he felicitado a las autoridades cuando hacen las cosas bien, pero cuando hacen las cosas mal, ¿por qué se va a quedar uno callado? Tiene uno todo el derecho a la crítica y a la censura respetuosa, por supuesto.
Claro, y si las personas, si usted escuchó el comentario del miércoles pasado y vio las noticias actualmente, la verdad sí que barbaridad. ¿A cuántas personas han afectado los plantones de la CENTE? Digo yo nada más, sí.
Exactamente, pues ahí lo vimos ahí con muchos extranjeros.
Sí, en el aeropuerto.
Pues ni modo que se aplauda.
Claro, o sea, la verdad es que no sé quién no pudiera criticar eso.
Claro.
Tenemos otra llamada, licenciado Susana Sedano. Les saludo, licenciado Rossi. ¿Pudiera felicitar a mi mamá Felicitas y a mi sobrina Claudia? Y bueno, nos dice, ¿pudieran darme el teléfono de la bella época? Claro que sí, para que se comunique usted vía WhatsApp. Lo puede hacer al 33-18-34-79-40. Sí, se me cruzan los teléfonos. Pero ahí le va otra vez, es 33-18-34-79-40. Es el número de estos programas de La Bella Época y los domingos de 8 a 10. Y usted nos puede mandar ahí también mensajitos vía WhatsApp.
Y felicitamos especialmente a Felicitas, y yo lo hago con mayor gusto todavía, porque así se llamaba mi mamá. Mi mamá se llamaba Amelia Felicitas Marín, así que doble gusto por felicitarla. Bueno, vamos ahora a presentar dos secciones. La sección de tradiciones con Lupita Pérez Rubio Navarro Y la sección me lo dijo mi abuelita con Jimenita Cajero y nos vamos a un corte.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del chalet Izabal Iriarte, ubicado en Libertad 1705, esquina con Robles Hill. Uno de los chalets mejor preservados de la colonia americana es sin duda este, conocido como la Casa Izabal Iriarte, pues fue habitado durante muchos años por una familia de cuatro hermanos de este apellido, originarios de Mazatlán. Los hermanos Izabal Uriarte eran originarios de Mazatlán, de donde llegaron en 1916 en plena Revolución Mexicana. El mayor de ellos, Conrado, fue reconocido doctor que estudió en la Ciudad de México y París y se especializaba en ojos, oídos, nariz y garganta. Fue fundador de la Unión Médica de Guadalajara en 1923. Francisco era joyero y las hermanas Alejandra y Aurelia se dedicaban al altruismo. La casa, que originalmente estaba marcada con el número 1139, se construyó alrededor de 1918 para rentarse. En aquella época seguían existiendo lotes disponibles en los que entonces se conocían como las colonias del oeste, y algunos inversionistas construían los llamados chalets para rentarse o venderse como mera especulación. De este chalet existe una foto donde se aprecia la casa terminada, sin vecinos inmediatos visibles y con las calles de tierra todavía. Era un escenario casi rural. En 1926, la familia Izabal Iriarte adquieren el chalet en los siguientes 38 años. El chalet se desplanta sobre un terreno de 920 metros cuadrados, ocupando un cuarto de cuadra. Siguiendo las tendencias de la época, tiene servidumbres para sus cuatro lados. Su vecina cruzando la calle de Robles Hill es la casa Pérez Buquet, que originalmente ocupaba su cuadra completa. La arquitectura es de un estilo ecléctico típico de la época. Destacan en su diseño los enjarres de líneas horizontales y los motivos geométricos en forma de acordeón que recorren la fachada. Un gran zaguán enmarca la entrada y sirve de terraza balaustrada para la habitación principal en el piso superior. Sin embargo, el elemento que distingue a la casa es su belvedere esquinero, de los que no hay muchos en la ciudad, pero que también podemos encontrar en la mansión de Francia 1359 o en la de Contreras Medellín 556, de las cuales les hablaré en otra ocasión. En 1964, la casa fue vendida a la familia Cervantes Fernández, quienes la habitaron por 30 años, y en 1998 fue vendida de nueva cuenta para uso comercial. Actualmente aloja un restaurante. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé del chalet Izabal Iriarte, ubicado en Libertad 1705, esquina con Robles Hill. Los espero en el próximo de la serie.
Hola, queridos amigos de la Bella Época. Les saluda a su amiga Jimena Cajero y hoy les traigo una receta saludable, facilísima y deliciosa que mi abuelita preparaba cuando queríamos algo dulce, pero sin sentir culpa. Un panecito de avena y plátano que queda esponjosito y sabroso. Ya ven que nuestras abuelitas sabían cómo consentirnos con ingredientes sencillos, pero llenos de amor. Esta receta es perfecta para el desayuno, la merienda o ese antojito de media tarde. Para los ingredientes vamos a necesitar 3 plátanos maduros, entre más maduros mejor, 2 tazas de avena molida, 1 huevo, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de polvo para hornear, media taza de leche, un chorrito de miel y canela al gusto. Para la preparación, precalienta tu horno a 180 grados centígrados. Después, en un bowl, machaca bien los plátanos. Agrega el huevo, la vainilla y la leche. Mezcla hasta que todo se incorpore bien. Añade la avena, el polvo para hornear, la sal, la miel y la canela. Revuelve hasta tener una mezcla uniforme. Vacía la mezcla en un molde engrasado o con papel encerado. Hornea de 30 a 40 minutos hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Y por último, deje enfriar un poquito y a disfrutar. Puedes agregar nueces, chispas de chocolate oscuro o pasitas para darle un toque especial. Nos escuchamos pronto con más recetas llenas de cariño y sabor. No olvides que lo saludable también puede ser delicioso. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Este sábado, esta tarde de sábado, se presta para que usted esté en casita, no sea de asoleando, y disfrute de nuestra programación. Después de nuestro programa sigue el programa Automanía y a las 5 de la tarde los espera nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Gaby Yanomé, en su programa Cuéntamelo. En la Biblia, el pecado se define como la transgresión de la ley de Dios o la desobediencia a su voluntad. Es una falta, un error que nos aleja de él. Lo invitamos a escuchar su programa Cuéntamelo. Ahí vamos a analizar los tipos de pecado y cómo podemos reconocerlos para que no sigan afectando su vida. Cuéntamelo. Quien encubre su pecado jamás prospera. Lo esperamos aquí en Metrópoli a las 5 de la tarde con Gaby Yanomé. Tenemos más mensajes que vamos a dar a cruce de recibo, mi querida Rosibella.
Sí.
Ya habíamos saludado a Eduviges, creo que no, ¿verdad? Si no, saludamos a Eduviges, ¿dónde está su apellido? Vázquez, Vázquez Morales. Muchas gracias, le gustó la foto de estado y le gustó el tranvía. Ramiro García desde STPJXEW3PM. Parece que estamos aquí de la Guerra de las Galaxias. Bueno, no se crea, don Ramiro. Él ya todas las abreviaturas ya me las sé. Concretamente nos escribe desde San Pedro Tlaquepaque. Gracias a Dios, aquí sí llovió y nos manda un video. Y qué bonito está ese espacio, don Ramiro. Me imagino que es de ahí de su casa, un jardincito. Qué padre, ya me imagino qué ricas carnes asadas. Qué tardes tan sabrosas ha de pasar ahí. En la frescura. Muchas gracias por compartirlo, don Ramiro, que nos escribe desde SPTJ, que es San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Bueno, Beatriz Miramontes Díaz. Buenas tardes, licenciado Beli Rosibella y equipo. Estoy escuchándolos desde la colonia Insurgentes. Bernardo Benítez Vadillo y Maribel Ojeda. Están ellos en Chetumal, Quintana Roo. Este es su comentario. Bonitos recuerdos se vienen emparejados al de la tierra mojada de Guadalajara. Saludos al tío Abel Campirano, a la licenciada Rosy Blanco, así como a todos los colaboradores del programa y a los amigos de la Corona de Seattle. Y, bueno, el reporte que nos da respecto a la cuestión de la foto de estado, no hemos tenido reportes. Yo creo que habrá que, no sé, volver a darle un clic, don Bernardo, y si se le sigue dificultando, mándenme un mensaje y ya veré cómo se los este problemita para que se pueda disfrutar de la foto de estado. Lo que sí me llamó la atención, bueno, acá viene un texto que es el siguiente. Siempre tuve curiosidad sobre el habitante un millón de Guadalajara. Recuerdo que mis papás me comentaron que fue un gran suceso en ese tiempo en la ciudad. Estoy leyendo el mensaje de Bernardo Benítez Vadillo y de su esposa Maribel Oque. Continúo. Su servidor nació el 20 de mayo de ese año, en el barrio de Santa Teresita, o sea, que ahí yo ya andaba cerca de ser el millón. Y le mando una foto de Juan José Francisco Gutiérrez, de hace casi 9 años, en el año 2016. En ese tiempo era cartero y valet parking, pero me da mucho gusto conocerlo, aunque sea en foto. Bueno, pues aquí sí, como se dice vulgarmente, se las paso al costo. Vamos a ver cómo le hacemos, Rosibella, para que esta fotografía la subamos también como fotografía de estado. Yo no tengo el gusto de conocer a don Juan José Francisco, pero si hay alguien que lo conozca, pues que le diga que nos pasaron esta fotografía. No dudo, por supuesto, de don Bernardo, pero lo que quiero ver más que nada es cómo está, cómo se encuentra, qué hace hoy, ya está jubilado. y también para las personas que quisieran conocerlo, bueno, con esta foto datada en el año 2016. Muy amable, muy agradecido quedo a don Bernardo y a Maribel. Gerardo Herrera, te lo regreso ya, ¿no?
No, está muy bien.
Gerardo Herrera, nuestro querido hermano menor, muy contentos de escucharlos desde donde siempre, también por celebrar nuestro segundo aniversario. Saludos a la licenciada Rosy Blanco, a la licenciada Abel, a todo el equipo de este bello programa. En Providencia, mucho aire y nada de agua, ya llegará. Espero que pronto llegue, y saludos a todas las personas que nos están escuchando en la colonia Providencia y también específicamente en la cafetería Jerry's. Ahí se disfrutan de las leches malteadas como antaño. Saludos también a don Gustavo Borja Ochoa, que está escuchándonos en Zapopan, por el rumbo del Parque de los Colomos. Francisco Javier Romero Montaño, hoy como siempre presente desde Magdalena, Jalisco. Jesús García nos envía una fotografía de cómo se surtía en aquellos tiempos la leche, y con el clásico grito, ¡llegó la leche! Recuerdo ese grito de mi niñez y a llevar la olla para la leche. También nos manda por aquí unas fotografías de la serie del Hombre Increíble, y también una fotografía que también es un tesoro que la vamos a apreciar. Es una de las pocas fotografías que quedan de cuando el Club Atlas de Guadalajara estaba todavía en el paradero, allá por Tlaquepaque. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la sección La Televisión de la Bella Época con la licenciada Rosy Blanco, y de allí nos vamos a nuestro último corte.
Don Alejandro Díaz Guerra fue el principal auspiciador para que la ciudad tuviera un canal de televisión de origen tapatío y no una repetidora de Telesistema Mexicano, que era el antiguo Canal 2, que después se transformó en Canal 4. El 22 de septiembre de 1960 salió al aire la señal de XEHL, Televisión Tapatía, Canal 6, poquito después que el Canal 4 se le adelantara. A don Alejandro Díaz Guerra se le sumaron Luis, Manuel y Miguel Moragrega, de los supermercados, Salvador López Chávez, dueño de Calzado Canadá, Salvador Padilla Aldrete, dueño de la Pepsi Cola, y Pedro Yabeli, del Nuevo París. Y así pudo la ciudad tener otro canal de televisión. Después, XEHL Televisión Canal 6 se transformó en XEDK Televisión Canal 6 y fue considerado como el canal de televisión más importante del occidente de México, incluyendo al Canal 4 con todo y el apoyo de Telesistema Mexicano. En esa década, la televisión era la moda. Había lista de espera en los hogares tapatíos, que anhelaban tener un aparato receptor marca Admiral, Sonda, Filco, Philips, Zenit. Se dice que a inicios de los 60 había 14.000 televisores en los hogares de Jalisco. El Canal 6 de Televisión Tapatía fue el primer canal de televisión de provincia que empezó a transmitir a todo color. De hecho, fue la segunda televisora en América Latina que lo hizo, con una potencia efectiva radiada de 84.000 watts. Las instalaciones de Canal 6 Televisión Tapatía estaban ubicadas en la colonia Independencia, en lo que hoy es la avenida Circunvalación Dr. Atl, número 265, y a las que numerosos tapatíos acudieron en más de alguna ocasión a disfrutar de su programación en vivo y de las grabaciones. Muchísimos recuerdos trae el Canal 6 de programas, como El Club de los Millonarios y La Hora de Paquín y Chori, con Francisco Estrada Paquín, el amigo de los niños. Imágenes de Jalisco con el periodista Carlos Pizano y Saucedo. La Calandria Musical con Ignacio Cárdenas Gálvez. Cuerdas en la Noche con Arturo Javier González. Ellas con Luz María Romo. Brinde Amistad con Pepsi con Rafael Saavedra y José Luis Oliveros. Buscando Estrellas para la Televisión. Teledeportes con Ezequio Estrada. Memorice y Capitalice con Rafael Saavedra y Rodrigo Cabello Wallace. Programa en el que uno de los ganadores fue nuestro querido y siempre recordado compañero David Main. Otros programas del Canal 6 fueron Carrusel con Vicente Garrido, El Mundo de Hoy con la conducción de Rafael Saavedra, uno de los primeros noticieros de la televisión. Recordamos también Cocine al Minuto con la inolvidable señora Eva Uranga de Zárate, conocida como la señora Zárate. Fiesta Mexicana Domecq, conducido por Don Modesto. El Circo de Rabanito. Historia del Arte con Celia Moldún. Conozca Jalisco con Yolanda Mendoza. Mediodía con Nadim Ali Modad y Rocío Villa García. Que por cierto, Nadim Ali Modad condujo también otro programa de concursos llamado Suerte te da el 6. La Media Hora de Cristina con Cristina Morfín. El programa de Judo. El programa de Hombres de Negocios con Conrado Trapero. Club Familiar del 6 con Paco Regalado. Y por supuesto Sixto, un programa estelar conducido por otro ex compañero, el inolvidable Carlos Croté. Tantos y cuántos recuerdos les habrá de traer a ustedes este canal de la televisión que se fue, después de estar 37 años al aire en el año de 1997, el Canal 6 de Televisión Tapatía. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Entramos a la recta final de nuestro programa. Ojalá que les haya gustado este temazo que escogió la licenciada Rosy de la televisión de la bella época, que yo creo que les va a gustar escucharlo en fecha próxima, lo vamos a reprogramar, porque es toda una historia condensada de este Canal 6, que justamente fue iniciado por el abuelo de la familia, que hace posible esta emisora de Radio Metrópoli, don Alejandro Díaz Guerra. Bueno, vamos a seguir con nuestros mensajes. La señora Terán, le gustó la foto de estado. Gracias a Pepe Márquez por la fotografía que nos envía de colección de aquellas estufas que vinieron apenas a nuestra ciudad. Hará cosa de 50 o 60 años. Ramón Ponce Huitrón, buenas tardes. Yo los saludo desde San Sebastián el Grande. Estoy esperando el inicio de la misa de 15 años de mi nieta Brenda Siboney. Los saludamos en familia y la misa va a ser a las 5 de la tarde. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la familia, especialmente nuestra bendición para Brenda Siboney, que llegas a esta edad que le llaman la edad de las ilusiones. Yo creo que siempre has tenido ilusiones y sobre todo los sueños que tienes que se te hagan realidad, Brenda Siboney. Que sea muy bonita tu misa y tu fiesta también. Disfrútala, gózala en cada instante. No pierdas ni un solo detalle, porque después te vas a acordar y la vas a volver a vivir. Saludos, don Ramón. José Cisneros, el profesor José Cisneros, se cumplió lo de los aguaceros de mayo. Licenciados, buenas tardes. ¿Qué programón tenemos esta tarde? Eduardo Padilla, buenas tardes, tío Abel y tía Rosy. ¿Ustedes van a estar hoy en el programa de las 5 de la tarde o solamente nos invitan para que escuchemos el programa? Es muy bonito el de Cuéntamelo. Me gustaría que usted también tuviera participación en ese programa y nos hiciera también partícipe de sus conocimientos católicos espirituales. ¿Cómo no, don Eduardo? En alguna ocasión nos pondremos de acuerdo con Gaby y si ella me hace el honor de invitarme, con mucho gusto estaré. Para mí será honor y privilegio estar ahí con Gaby Llanamé. Oscar Candelario, buenas tardes, hermano Zorro. Ya se acerca el verano y es una delicia ese olor a tierra mojada, pero en una población rural es otro nivel de delicia. Y con un café de olla, qué delicia. Saludos y fuerte abrazo. Rafael Martínez García, no me aparece la foto de estado. Excelente programa, como siempre, nos dice don Rafael. Ahorita se la mandamos, don Rafael. Genaro Romo Vital, buenas noches. ¿Cómo buenas noches? Estoy leyendo otro. Ah, no, sí. Me manda así el mensaje. Bueno, nos dice buenas noches. Soy su sobrino Genaro, recordando al cardenal Posadas Ocampo en el 32º aniversario de su muerte. Muchas gracias a Genaro Romo que nos envía esta fotografía. Y bueno, a veces el corrector ortográfico de los teléfonos nos juega malas pasadas.
Sí, o probablemente está en el lugar donde ya es de noche, al otro lado del mundo.
Bueno, sí, a lo mejor está allá en Sevilla, en Barcelona, una cosa así. Bueno, en fin, le agradecemos infinitamente su gentileza y el detalle. ¿Tienes tu mensaje, Rosy Bella? Sí,
Sí, tenemos
adelante.
llamadas.
Muy bien.
Bueno, nos llamó Dulce Graciela, que nos llama desde Tonalá. Lo felicito a usted, licenciado, a Rosy también. Siempre los escucho y me gustaría ser su sobrina. Les saludo con mucho gusto. Muchas gracias a Dulce Graciela. Vamos a anotarla como sobrina. Nos deja justamente un número. Espero que su número tenga posibilidad de recibir mensajes vía WhatsApp. Por ahí se lo vamos a hacer llegar. Si no tiene la posibilidad, bueno, pues se lo decimos la próxima semana. Que esté usted a la escucha para darle el número de sobrina. Arturo Alonso también nos llama, licenciado Abel, licenciada Rosy. ¿Recuerdan la canción de la caricatura del inspector en la barra de la caricatura de las Panteras Rosa? Y no se dice así, se dice oui. Saludos para todos.
Sí, de Henry Mancini.
También Lorenzo Hernández de la Cruz. Les faltó el programa de Kipi Casados y el duende. ¿Dónde está el duende? El duende. Sí, ¿verdad?
Sí, no, y faltaron muchos programas,
Sí.
Impactos Juveniles, por ejemplo, La Hora de Dick Foran, La Hora de Charlie Chan. No, bueno, pues
Mucho,
es
no,
un
sí, es
tema
una
amplísimo
barra grande, grande. Bueno, por
para.
cierto, nos dice Lorenzo Hernández, yo me gané una licuadora y un refrigerador. No recuerdo el nombre del programa. Bueno, sería importante saber en dónde se lo trajo.
Sí, tal vez
Okay.
sea, pues sí, quién sabe en cuál programa, porque había muchos programas de
De
concurso
concurso.
en esa época en el Canal 6.
La señora Peñalosa nos llamó, la señora Leticia Peñalosa. Quiero saludar y felicitar al programa. Desde el inicio del programa les escucho. Hoy le falló su teléfono y bueno, por eso no nos pudo mandar mensajito por su teléfono celular, pero nos llamó a la cabina. Muchas gracias a la señora Leticia Peñalosa, que sabemos que siempre está a la escucha de todos los programas.
Arturo García Arteaga nos dice, perdón, es Arturo Arteaga, perdón, Arturo Arteaga nos dice que él conoció a Paquín Chori y también a Ignacio Cárdenas Gálvez, a Nacho Cárdenas, era del barrio de San Felipe de Jesús. Qué recuerdos me traen con este tranvía y con la sección de la televisión de la bella época, nos dice Arturo Arteaga, nuestro buen amigo el zorro del Tapatío. Alan González, buenas tardes, señor Abel, ya. Deberían de, vámonos por un tejuino para el calor. Debería de invitar a Huicho para que el programa más gracioso, para que se haga el programa más gracioso, porque piensa que ganará el América. Es el comentario de don Alan González. Muchas gracias, don Alan. Vamos a quedarles a deber completa la canción que tenía preparada para esta tarde. Se las voy a poner completa la próxima semana, pero por lo pronto. Los vamos a dejar con los Churumbeles de España y Lisboa Antigua. A nombre de todo el equipo, Gerardo, nuestra operadora. Bueno, tenemos más mensajes. Ya no tenemos más mensajes. Gracias por haberse comunicado con nosotros.